Saludos, queridos míos. Yo soy Cryon del Servicio Magnético. Lo primero que quiero decirles, quiero hablarles del honor que siento por ustedes y del hecho de que este grupo es el segundo grupo que está frente a mí en esta sala. Quiero darles un mensaje unificado para que cuando se junten con el grupo anterior y comparen sus notas, ustedes encuentren que las canalizaciones fueron casi idénticas. Y hacemos esto para que la información sea la misma. Y a pesar de que ha sido dada o que estará siendo dada dos veces, consideren que es realmente solo una vez, porque ahora estoy dándoles la misma información que le di al grupo anterior. Y esta información es sobre esta área y especialmente sobre dos individuos de la historia. Queridos míos, en canalizaciones previas, en esta tierra, me senté sobre el pasto y les di información sobre la energía de esta área, la rejilla cristalina. Les dije del atributo de amplificación que se dan en ciertos lugares del planeta. Lo ven en las calles. Lo ven en las distracciones de lo que la gente quiere hacer aquí, que quizás no tiene nada que ver con lo que hay aquí. Pero aún así se sienten atraídos porque este es un lugar en el que sienten algo y sienten algo que está más allá de ellos mismos. Quizás es el Dios dentro de ellos, que no tiene nada que ver con la historia que hay aquí, pero está por todas partes, si es que lo han notado. Este es Glastonbury. Esta es la casa de la celebración y de festivales. Es Glastonbury. Lo que quiero decirles ahora es un realce, una potenciación de las otras canalizaciones que he dado en este mismo lugar durante las últimas dos semanas. Y la información que quiero darles es verdadera. Y realza la historia, una historia que ha sido leyenda. Ahora, lo primero que quiero contarles, que quiero decirles es esto, que los arqueólogos, los historiadores y los científicos son muy específicos en su trabajo. Y su trabajo es tratar de validar, de autenticar cualquier información antes de que les llegue a ustedes. Y eso es difícil. Es difícil por tantas razones. Hace 2,000 años o más de 2,000 años. 2,000 años han pasado desde que sucedieron los hechos que yo voy a contarles. Y entonces no habrá un consenso de que lo que voy a contarles es verdadero. Pero hay ciertas cosas que luego les dirán que es verdad. Más allá de eso que es aquello que podría autenticarse, y voy a llamarlo sentido común, autoevidencia, hechos que tienen una autoevidencia. Y comenzamos con esto. La historia que voy a contarles es la historia de Jesús y de José. Quiero contarles un poquito de lo que sucedió aquí y en el proceso de esto. Esta canalización entonces podrá ser llamada la canalización blasfema, por lo que va a seguir a continuación. Yo quiero honrar lo que sucedió aquí y a los individuos, pero quiero hablar sobre José. José era el tío de Jesús. Ahora, ustedes no encontrarán un consenso al respecto de esto, pero hay cosas que vendrán, incluso en esta canalización, que les recordarán y que tendrán sentido común y que serán autoevidentes. Él tenía que ser el tío para poder lograr las cosas que se dijo que él había hecho. El tío José era un comerciante, era un importador, Tenía mucha más abundancia que cualquier otro en esa familia, y él llevó a Jesús con él, lo trajo a este lugar llamado Glastonbury, y lo trajo varias veces. Ahora, incluso eso es algo sospechoso entre aquellos que dirían, bueno, realmente no hay ninguna prueba. Queridos míos, si ustedes conocen la historia de lo que sucedió aquí, ustedes sabrán que José tenía que tener tierras, tenía que tener contactos, tenían que haberlo conocido para que él hubiera podido establecer las cosas y aquello que ustedes conocen ahora como la primera iglesia de Cristo. Entonces, esto en sí mismo es autoevidente. Él tuvo que haber venido aquí. Las rutas de comercio que él utilizaba eran por el mar, y él trajo a Jesús con él. Y en ese proceso les contaré esto, que cuando vieron esta tierra, ellos quisieron regresar, no solo porque estuvieran interesados en la importación del aluminio y en llevar el aluminio a Palestina. Ellos volvieron porque estaban atraídos por lo verde que había aquí, la naturaleza verde que había aquí, todo lo que hay aquí que es cristalino y que recuerda tantas cosas. Ellos sentían tantas cosas como sienten muchos que vienen aquí. Recuerden, la rejilla cristalina estaba aquí antes que nadie. Estuvo aquí antes de que se diera el nombre de este país. Siempre ha estado aquí desde que los pleyadianos llegaron. Y ha estado a propósito. Este era un lugar atractivo. Y entonces, primero que todo, quiero que sepan, lo primero es que tanto José como su sobrino visitaron este lugar varias veces. Quiero hablar de estos años desconocidos o faltantes de Jesús. Yo dije en lo que fue eso que fue el coro pineal, que ellos no fueron los años faltantes o desconocidos, fueron los años aburridos, aburridos porque Jesús no había tomado su manto, era simplemente un hombre joven, creciendo, experimentando el mundo y todas las cosas que estaban ahí. Él no había tomado su manto todavía. Él no estaba haciendo ceremonias y milagros todavía. No había cosas, no se habían escrito cosas sobre él porque no había nada que escribir. Fue solamente después, cuando él se acercó a su cumpleaños número 30. Ahí fue cuando él comenzó a ver no solamente quién era él, sino lo que podía hacer, y comenzó a darse cuenta del manto y que ese manto que él llevaba consigo cambiaría a la tierra. Pero eso no lo vio mientras él estaba creciendo en su juventud. Y esto en sí mismo es polémico, pero lo que voy a contarles después será o es esa parte blasfema. El hombre, Jesús, no fue célibe. Él estaba creciendo como cualquier otro hombre, descubriendo la belleza de las cosas que Dios le había dado y a toda la humanidad para descubrir. La idea del celibato y de que el celibato es algo puro es un constructo total y completamente humano. El celibato, queridos míos, crea disfuncionalidad y desequilibrio. Debo decirles más, y ustedes lo saben. Mi socio tiene un dicho favorito, algo que él ha publicado. Es cuando un ministro cristiano estaba hablando ante un buen número de gente joven, y este ministro cristiano dijo esto: el sexo es una de las cosas más viles, más horribles, más sucias, más feas de la tierra, y debes guardarla para alguien a quien ames. Cierro comillas. Me gustaría hacer un enunciado que he dado antes. La intimidad entre dos seres humanos enamorados es divina y sagrada y crea una energía sagrada mucho más de lo que podrías crearla solo. Fue diseñada para esto, hace que el amor una, es un pináculo de belleza y es apropiado y es completo. Y para que ustedes lo hayan vilipendiado o cualquiera, eso es un constructo que está bajo el control humano. Jesús no fue célibe. Déjenme hablarles de lo que sucedió en esa habitación de arriba. He discutido esto antes, incluso les hablé del cáliz, de la copa. Les hablé antes, es algo muy polémico. Pero quiero realzar esto de nuevo. Quiero que sepan algo. Esta cosa, eso que se llamó la última cena, no fue establecida, no fue arreglada como algo especial por Jesús, con invitaciones para que vinieran a esta cena especial porque algo iba a suceder. No, era simplemente una cena típica de Pascua para partir el pan sin levadura. Era algo que los judíos hacían normalmente en este momento, en este tiempo del año. Y el hecho de que estuvieran juntos de nuevo no era poco usual. Pero esta sería la última vez. Les dije antes que de todos los reportes de lo que dijo Jesús, casi todo era metafórico. Él estaba diciendo adiós, pero él estaba diciéndolo con sus propias palabras para no perturbarlos, para no entristecerlos. Y ellos no lo comprendieron, realmente no lo comprendieron. Incluso cuando él partió el pan y bebió el vino en eso que se llama ahora la primera comunión, ellos simplemente pensaron que esta era una ceremonia, porque él era quien era y que tendrían que honrarlo toda su vida de esta manera. Nunca pensaron que él se iría en un día. Ninguno de ellos pensó en eso, ni siquiera cuando aquel que lo traicionó salió del cuarto. Ellos no pensaron en eso. Nunca pensaron que él estaba diciendo adiós. Y una cosa que ustedes deberían realmente saber es que José no estaba ahí, no estuvo ahí. Entonces, esa idea, y lo diré de nuevo, la idea de que alguien tomó esa copa, ese cáliz de Cristo, sin saber que era la última cena, y que uno de sus seguidores lo puso en una bolsa y que luego se lo vendió a José más tarde, eso realmente no tiene sentido. ¿Dónde está ese cáliz hoy en día, queridos míos? Lo diré de nuevo. Está en esa basura antigua de platos sucios de la antigüedad. El Santo Grial, queridos míos, es lo que ustedes llevan dentro de ustedes y que es el amor de Dios. El Santo Grial es la representación de lo que Cristo enseñó. No es un objeto a encontrar por el rey Arturo. Y a propósito, ¿vieron su tumba hoy? ¿Vieron la tumba del rey Arturo hoy? ¿No les parece interesante que está enterrado en varios lugares? Yo llamo a esto esos huesos convenientemente abundantes del rey Arturo, cuya leyenda vivirá y seguirá viviendo, porque es la historia del héroe. Pero lo que sucedió después, quiero que lo escuchen. Cuando pusieron a Jesús sobre ese madero y los crucificaron durante todo el día, ¿dónde estaban sus discípulos? ¿Dónde estaban los apóstoles? No estaban ahí. ¿Quién estaba ahí? Bajo el protocolo, los que pueden ir allí son la familia, porque así no habría sospechosos. Si son familias, no habría sospechosos. Lo que quiero decir es que los apóstoles y los discípulos estaban en shock, en completo shock, a pesar de que ellos vieron lo que había sucedido en las calles. Eso era tan terrible para ellos. Nunca lo habían esperado, a pesar de que él había dicho adiós, pero ellos no lo esperaron. No lo esperaban. Algunos se escondieron para poder escribir después. Algunos tenían temor de que los reconocieran. Sí. Pero el que sí estuvo ahí fue José, porque José era su tío. ¿Lo ven? Las cosas son autoevidentes. No tienes que probar estas cosas al punto de los linajes y de los escritos, porque algunas cosas son autoevidentes. María Magdalena estuvo allí. Ella era familia también, de cierta manera. Ustedes pueden resolverlo por sí mismos. Su madre estaba ahí durante un tiempo. José permaneció y se quedó ahí. Ahora les he dicho esto antes y quiero que comprendan algo. Les voy a dar un escenario y después voy a decirles que esto no es algo secreto. No estoy revelando nada porque lo que estoy a punto de decirles está en los pergaminos, en los rollos. No está publicado en sus escrituras, pero sí está en los pergaminos, en los rollos sagrados. Y dice así: incluso hoy en la ley judía es prohibido crucificar después del atardecer. Entonces José sabía que tenía que esperar hasta el atardecer para que él y sus ayudantes, los que estaban allí para ayudar, no la familia, pudieran bajar ese cuerpo, el cuerpo, bajarlo de la madera y llevarlo a la tumba. Pero también sucedió algo más. Y está en los pergaminos. Había dignatarios que estaban llegando a la ciudad antes del atardecer y entonces querían remover esos cuerpos antes de lo que lo hacían normalmente, y así lo hicieron. José estaba ahí y lo bajó a Jesús del madero, de la cruz. Ahora lo que sucedió después es importante que lo escuchen y también está en los pergaminos. La tumba a la que Jesús fue llevado, ¿de quién era? Las tumbas son costosas, son compradas con anticipación, ya sea por la familia o por el individuo, así como algunos de ustedes compran tumbas y lugares para ser enterrados después de su muerte. José era un hombre abundante y había comprado una tumba que estaba muy cercana del Gólgota. Él bajó a su sobrino de ese madero y lo llevó a su tumba, la tumba de José. Él amaba a su sobrino. Es probablemente uno de los pocos hombres que lo conocía realmente muy bien. Esa es la historia. Ahora, lo que sucedió aquí en Glastonbury es lo que quiero contarles, y es algo bello y es creíble, y hay muy poca prueba de esto. José vino aquí más adelante, más tarde, y para honrar a su sobrino, él construyó una capilla. Primero era solo una sala de oración. Él compró la tierra. Y las leyendas dirán que él construyó la primera iglesia de Jesús. Dejen que la leyenda se haga realidad, porque él sí lo hizo. Los guías les contarán lo que hizo después, la construcción, cómo se destruyó, luego se volvió a construir y se destruyó y se volvió a construir. Todo eso está aquí para que ustedes lo vean. Pero la realidad es esta: la primera iglesia cristiana para honrar a Jesús fue construida aquí por su tío. Y lo que quiero decirles que le dije al otro grupo no puede probarse y no es conocido realmente, pero es tan significativo. La iglesia que él construyó aquí nunca tuvo una cruz dentro de ella. Nunca tuvo a un hombre representado sufriendo sobre esa cruz. No, porque su tío sabía que esa no era la verdadera historia de su sobrino. Eso no es lo que él vio predicar a su sobrino. Eso no es lo que sentía. Él sentía el amor que había ahí. Su iglesia era tan alegre, la luz entraba, el color estaban por todas partes. No había ninguna representación de ese hombre sufriendo sobre esa madera de la cruz. Cuando ustedes entran a una iglesia cristiana frecuentemente, eso es lo que ven: oscuridad, sufrimiento, tristeza, llorar. Y eso no es lo que quería José que se representara ahí. Él quería el mensaje de la resurrección, de la redención, del amor para este planeta, porque de eso se trataba, se trató todo su sobrino, y de eso se trata esta iglesia. Y si pueden verla, pueden cerrar sus ojos y verlo hoy en día, ver cuál fue la intención de José desde esa primera construcción que él hizo. Ahí verían alegría, no había sufrimiento, luz, color, cantos, belleza. Que se sepa que esta fue la verdadera y la original intención de su tío, de su miembro, de su familia. Y aquí sucedió. Ese es el verdadero José, el verdadero Jesús, bellísimo en todo lo que representa. Y es una de las razones por las cuales esta zona todavía canta al día de hoy. Más que la rejilla cristalina, esta área canta y canta con la luz del Maestro del Amor y con todo lo que él representó y con todo lo que fue construido aquí, con precisión y con luz y con amor. Todo eso fue verdad. Salgan de este lugar sabiendo un poquito más de lo que sabían antes sobre lo que realmente es Glastonbury, de lo que se trata realmente. Y así es.